ayer a llevarle los alimentos, él se lo transmitió a ella.
Hay más noticias en una hora.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo está integrado en la tarde de hoy, Efraín García en el control técnico del espacio, un gusto, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a tener información actualizada del Día de los Derechos Humanos. También hablaremos en minutos, en breve, con Bárbara Farrat Guillén, esta madre cubana de este menor de 18 años, Jonathan Torres Farrat, que ha dicho que lo visitaría hoy y que si no le dan respuesta a las autoridades, a partir de mañana inicia una huelga de hambre y sed. Hay información actualizada sobre Omar Ortega, este joven, pues apresado ahí en Morón, Ciego de Ávila, por denunciar las violaciones durante la pandemia del hospital de Morón. Tendremos información. En Isla de la Juventud hay un brote nuevo de COVID, vamos a tener información actualizada, y será entre el 13 y el 17 el juicio a los detenidos por el 11J en la provincia de Camagüey. En el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, con cientos de presos políticos y violaciones graves de derechos humanos, Cuba tiene poco que celebrar este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Estados Unidos condena sentencias a menores de edad que protestaron ante el 11J. Y cubanos denuncian que sus derechos se violan sostenidamente ya por 6 décadas por el gobierno cubano. Y los rostros de los presos políticos cubanos están en un árbol navideño ubicado frente a la Embajada de Cuba en la capital norteamericana. El escritor peruano Mario Vargas Llosa hizo votos para que lo inevitable, el cambio en Cuba, sea pacífico. Seguridad del Estado interna por la fuerza en el hospital de Santa Clara al opositor Guillermo Fariña. Y la masa ganadera cubana se ha reducido en otro 10% durante los últimos 7 meses del año. Ya en Camagüey, 2 opositores fueron condenados ayer a 1 año de prisión en el penal donde ya se encontraban. Y finalmente, alerta por COVID en la Isla de la Juventud y las autoridades cubanas abren procesos penales. Finalmente, en noticias de última hora, el preso político Félix Navarro Rodríguez está siendo víctima de atropellos en la prisión de Agüique, en Colón, Matanzas, a pesar de su delicado estado de salud, según ha denunciado su hija, la opositora Zaylí Navarro. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vamos a intentar establecer la comunicación. Tenemos el contacto en vivo para toda Cuba a esta hora de la tarde con Bárbara Farrat Guillén, la madre del menor Jonathan Torres Farrat. Ella lo visitó hoy en la prisión de Occidente, en la capital cubana. Tenía visita a las 8 de la mañana. Bárbara, buenas tardes. ¿Bárbara? Bueno, vamos a esperar. Estamos restableciendo la comunicación. Bárbara, pues, tuvo hoy la visita ahí en prisión de Occidente, donde se encuentra. Sí, ahora sí te tenemos. Bárbara, buenas tardes. Buenas tardes, Bárbara.
Buenas tardes. ¿Tú nos escuchas bien?
Bueno, cuéntanos, Bárbara. Sí. Cuéntanos todo el encuentro en la prisión, qué pasó, cómo fluyó, cómo está Jonathan.
Esta visita fue bastante intensa. Dejaron entrar todos los familiares y lo primero que dijeron en cuanto yo llegué a Jóvenes del Occidente fue: los familiares de Jonathan Torres Farrá, yo levanto mi mano. Y cuando levanto mi mano dicen: menos ustedes, todos los demás pueden entrar. Como a los 10 minutos de haber pasado todo el mundo, fue que le hicieron una llamada a ella móvil y ella me dejó pasar a mí, tanto a mí, a mi esposo y a mi nuera con el niño. Mi hijo allá adentro me está explicando de que fue otra vez la seguridad del Estado. Incluso este viaje ahora sí quieren negociar con él, le están diciendo que va a poder tener más llamadas telefónicas si él logra convencerme de que nos siga publicando en las redes sociales. Él cogió y le explicó que él no necesita, que él no quiere ningún privilegio, que él está consciente que yo le hice una promesa, que yo lo iba a sacar de ahí, y que él está consciente de que no va a haber Dios que me saque de ese objetivo. Bien. Faltaban como 10 minutos para que se terminara la visita, que volvieron a mencionar los familiares de Jonathan Torres Farrá, y me llevaron para una oficina. Cuando me llevaron para esa oficina, me estaba esperando el mayor José Luis, para hacerme una entrevista a esta altura, que ya el 13 de diciembre, mi hijo cumple 4 meses expreso, es que se viene a preocupar si mi hijo está tomando el enalaprín, si mi hijo ha ido a un cardiólogo, y todo lo que yo estoy publicando en la red, todo lo que yo estoy denunciando hace 4 meses ahorita ya. Él cogió y me preguntó, incluso uno que estaba al lado de él, que sé que era de la seguridad del Estado porque nunca se identificó, logró decirme de que si yo seguía así, eso podía repercutir en él. A lo cual yo le respondí muy, muy tranquilamente, ¿usted me está amenazando? Porque que yo sepa, los delitos no son transferibles. Y si ahora yo allá afuera, yo mato a alguien, ustedes no le van a echar los 30 años a mi hijo, ustedes me van a ir a buscar a mí. Que yo sepa, aquí los delitos no son transferibles. Y aquí todo el mundo sabe dónde yo vivo. Él cogió cuando vio que yo me estaba alterando, me dijo, no, mamá, mire, espérese, cambie, vamos a hablar. Y lo único que les voy a pedir de favor es que no se les olvide que mi hijo es menor de edad. Para hablar con mi hijo, ustedes tienen que llamar a su abogado, que para eso se le pagó, o tienes que llamarme a mí, que soy su tutora legal. De no ser así, yo lo único que les pido es que ustedes están conscientes que todos los viernes yo voy a estar aquí fuera de Jóvenes del Occidente, porque es la visita de mi hijo. No quiero que me vuelvan a molestar a mi hijo. Cuando ustedes tengan que hablar conmigo, si no quieren ir hasta mi casa, ustedes me esperan afuera de Manso Negro. No me vuelvan a molestar a mi hijo. Porque me lo están yendo a molestar a más.
Sí, Bárbara, te perdemos brevemente. A ver si te puedes acercar al teléfono, que es importante lo que estás diciendo. ¿Tú nos escuchas? La parte que te quedé cuando le dijiste que le prohibías terminantemente que intentaran negociar sin tu participación o la del abogado con tu hijo que es menor de edad.
Sí, que cogí y le dije de que para ellos hablar con mi hijo, sencillo, me tienen que buscar a mí y que sean cosas de él. Si es cosas que yo haya hecho, aquí todo el mundo sabe dónde yo vivo, que no me molesten más a mi hijo.
¿Y en qué terminó todo esto, Bárbara?
No, ahora después de tantas denuncias, ya ahora sí me dijeron cómo podía inscribir al niño, que por supuesto, ya yo no quiero que le inscriba a su hijo en plena prisión. Mi hijo no quiso hacer ninguna negociación. Lo mismo que me dijo él fue que él está consciente que yo le prometí que yo lo sacaba de ahí adentro y él sabe que mientras que él esté adentro, yo no voy a negociar. Con la dictadura no se negocia, tan sencillo como eso.
Ahora, Marta, perdón, Bárbara. Ahora, Bárbara, ¿en qué queda la situación del plante que tú tenías planificado para mañana?
No, eso se mantiene en pie. Eso sigue, eso se mantiene en pie. Mañana, 11 de diciembre, yo me planto tanto de comida como de agua. Eso se mantiene en pie.
Bien, Bárbara, esa situación, ese planteamiento de lo que ellos están atemorizados que va a ocurrir mañana, ¿salió en este conversatorio con el oficial de la Seguridad del Estado?
No, increíble, pero cierto, ellos me están reclamando por el mismo video que vieron, porque al final dice el mayor José Luis de que se había enterado de que a mí me habían dicho que me iban a prohibir la entrada a Manto Negro. Y todos sabemos que fue en el mismo video donde yo dije que cuando a mí mencionaron el tema ese y sin embargo fueron incapaces de mencionarme el tema de la huelga. Yo estoy consciente que ellos saben el tema de la huelga porque es el mismo video.
Ahora, una esto es importante, Bárbara, para toda Cuba que te va a apoyar y que te está siguiendo en esto. Independientemente, entre comillas, algunas de las concesiones que hicieron, que bueno, pues inscribir al bebé, la cuestión de que van a regularizar las visitas y eso. Tengo la percepción que eso no fue suficiente concesiones del gobierno para que tú te eches para atrás. Por ende, tú vas adelante con la protesta mañana. ¿Es correcto esto?
A ver, claro que es correcto. Te voy a explicar. Él, al final, quieren darle más llamadas. Sí, él no le están dando otra visita que no le corresponda. Él le toca por ser menor, a él le toca la visita una vez por semana. A él no le están regalando ninguna visita. Esas son las visitas que a él le corresponden. Él le quiere...
Te perdí, Bárbara.
Tienes que me den privilegio en una prisión.
No, no, y aparte de esto...
Es que él es inocente y lo tienen que soltar tan sencillo como eso.
Ese es el tema.
Con la dictadura.
El tema tuyo no es la visita, el tema tuyo es libertad o nada. Ese es el punto.
No, la libertad de mi hijo. Eso no tiene negociación ninguna, la libertad de mi hijo.
Bien, ya tú tienes, son las 2:16 de la tarde, tenemos la situación que mañana es sábado, no es un día noticioso, pero te pregunto, a esta hora de la tarde, ¿ya usted tiene alguna idea para adelantarlo, si es posible, a dónde se va a realizar esta actividad mañana, dónde va a plantarse usted o no todavía?
La iglesia que me iba a apoyar me dijo que al final no me podía apoyar porque eso al final era un tema suicidio, como de suicidio, ¿ven? A lo cual yo le respondí, bueno, será un tema suicidio si la dictadura no piensa transar. Entonces tengo varios periodistas que van a seguirme de cerca, que van a venir a mi casa, porque lo pienso hacer entonces en mi casa, que fue lo mismo que yo dije. Aunque no considero una iglesia, yo me plantaba mañana y lo sigo haciendo.
Cómo no. Bárbara, de alguna manera vamos a estar en vigilia en estas horas y te prometemos que al amanecer del lunes, si estás todavía en la protesta, estaremos contigo ahí siguiéndote en esta campaña que estás haciendo tan humanitariamente por la libertad de tu hijo.
Muchas gracias de verdad. Gracias a todo el apoyo de ustedes fue que hoy a mí me permitieron de verdad ver a mi hijo. Porque esa era la primera ley orden que tenía la seguridad del Estado. La primera orden era no dejarme pasar porque fue lo primero que hicieron en cuanto me vieron a mí.
Cómo no. Seguimos en contacto, Bárbara. Seguimos en contacto.
Gracias, mi corazón.
Gracias, Bárbara Farrat Guillén. Ya es confirmado. A partir de mañana, en hora de la mañana, en su casa, pues iniciará pues esta protesta en reclamo de la libertad de su hijo, Jonathan Torres Farrat, ahí en la capital cubana. Es ya confirmado esta protesta. Vamos a intentar tener comunicación ahora en la ciudad de Morón con Dairis González Ravelo. Ha habido información actualizada sobre Omar, el camillero de Morón, el muchacho que tuvo la honradez y la valentía de en plena pandemia denunciar todo el hostigamiento, el robo de medicamentos, la corrupción en Morón y situación que trajo la intervención de una comisión militar desde La Habana médica. Y sin embargo, a pesar del reconocimiento de las autoridades de Morón de que todo lo que había hecho Omar, Omar fue detenido y aún está preso. Ha habido información actualizada a través de la periodista de la agencia de prensa Libre Avileña, Dairi González Ravelo, a que la tenemos ahora en vivo desde Morón. Dairi, gracias, buenas tardes. Dairis, ¿estás ahí? Dairis.
Buenas tardes, ¿me oyen?
Te escuchamos perfectamente. Bueno, has logrado una comunicación con Omar. ¿Qué está pasando con Omar Hernández? ¿Cuál es la situación de él? Este valiente joven que siendo empleado y camillero del Hospital de Morón denunció todos las irregularidades que ahí se cometían y a pesar de que el gobierno reconoció que eran ciertas, finalmente fue preso. ¿Qué sabes de Omar?
Bueno, Omar Ortega, no Hernández.
Perdón, Omar Ortega, disculpe.
Omar Ortega ya está vinculado trabajando, lo tienen trabajando en Ciego de Ávila, en las casas del Menín. Bueno, trabajando para el Estado con ellos. Están ahí, tienen libre acceso de verlo, pueden ir a visitarlo, sus familiares, sus amistades. Está construyendo la construcción ahí, las casas del Menín. Me comunicó ayer, a pesar de estar trabajando mucho, que lo están explotando, pero bueno, esperamos que el día 30 de diciembre dice que le van a dar la libertad completa. Ya se lo dijeron, vamos a rezar, ojalá y que todo sea verdad y que el día 30 ya esté libre y pueda estar con nosotros, con su familia y disfrutar.
Dairis, ¿qué condena está cumpliendo Omar?
Bueno, Omar, el juicio le pedían 10 meses. Ya él había desde junio, el día 6 o 7 creo que estaba detenido, hasta era 10 meses, pero bueno, parece que si lo sueltan el día 30 no va a llegar a cumplir los 10 meses. Pero lo que le pidieron al juicio fueron 10 meses. Pero de ahí lo pasaron para Canaleta, luego para el técnico, para una granja, y lo han tenido así. El proceso de Omar ha sido incómodo y triste porque lo tiene visita, la familia le avisan que viene visita, por ejemplo, el jueves, y entonces el jueves a las 10 de la mañana, cuando van a la visita, por visita le dicen que no, que lo trasladaron para el técnico. Y así ha sido muy, muy complicado, ha sido la detención esta de Omar Ortega.
¿Qué te dijo de las condiciones? ¿Está bien?
Sí, él sí se encuentra bien, se encuentra firme, pasando un poco trabajo normal, pero bueno, está mejor porque no está en una prisión, no está trancado, está ahí libre, está prácticamente libre, porque pues ahora mismo yo puedo, si quiero ir el lunes a visitarlo, llevar una meriendita, ¿entiendes? No es como el Canaleta, que quiere una visita, está con más presos, con asesinos, con violadores, entonces ahí está como en una granja, está mejor. Y esperemos que, si Dios quiere, el día 30 ya esté con nosotros ya.
Bueno, te comprometemos que cuando logre salir, que a través de ti podamos lograr obtener una entrevista con Omar Ortega, ¿oíste?
Sí, aquí estoy para las que sea.
Bueno, gracias, Dairis González Ravelo.
No, gracias,
Dairis González Ravelo, allí en el territorio de Morón, con la buena noticia. Aparentemente, pues ya tiene fecha que será liberado Omar Ortega el 30 de octubre, el 30 del presente mes de diciembre. El joven que fue condenado a 10 meses por el delito de desacato en el hospital de Morón. Este fue el joven que denunció todas las irregularidades, el robo de medicamentos y la corrupción que había en el hospital de Morón, lo cual fue incluso reconocido por las autoridades que convocaron una comisión militar que vino de La Habana y le costó hasta el puesto al director del hospital. No obstante eso, Omar Ortega aún está preso, que es la fuente de haber denunciado, acusado de haber expuesto esto, lo que pasaba allí en el territorio. Vamos a finalizar. Intentábamos establecer el contacto en La Habana con la periodista Camila Acosta. Camila Acosta, 2:30 de la noche, fue detenida ayer y la montaron en la patrulla, le dieron una vuelta, la bajaron nuevamente y le dijeron que no podía salir de la casa. No hemos podido hablar con Camila Acosta, pero sí vamos a establecer ya la comunicación en Sibanicú, Camagüey, con Giorda Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano del Territorio de Gran Montino. Hay varios temas. La condena de Fernando Vázquez y el otro activista ya en Camagüey ayer en la prisión. La situación también de Virgilio Mantilla Arango. Y sobre todo, que nos cuente Jordan, ya tiene información, fecha donde supuestamente a partir de la próxima semana se celebrarán los juicios de los detenidos por el 11J en la provincia de Camagüey. Buenas tardes, Jordan.
Buenas tardes, Tomás. Un fuerte abrazo para ti, hermano mío, y para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, increíblemente, Jordan, pues nuevamente, tremendo lo que está ocurriendo en Camagüey. Otra vez, Fernando Vázquez Guerra y otro activista han sido condenados ya dentro del penal. Se trata de Fernando Vázquez Guerra y Alexis Sabatella, condenado a Alexis Sabatella a 9 meses de privación de libertad por el delito de desacato, y Fernando Vázquez Guerra 1 año y medio en prisión por desacato y resistencia. ¿Qué es esto, Jordan?
Sí, específicamente vamos a ser más directos. Fernando Vázquez Guerra fue condenado por, resistencia y desacato. Uh-huh. A 1 año y 6 meses de privación de libertad. También podemos informar que su esposa hoy mismo ya está poniendo apelación, está inconforme con dicha decisión. Ahora sabemos cómo funciona la justicia en Cuba. No podemos estar de espalda a esa realidad. Las dictaduras son dictaduras. Por otro lado, Alexis Sabatella realmente es algo que nos ha marcado profundamente, porque estaba trabajando en el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y Sabatella él estaba alquilado en Camagüey, fue de buenas a primeras secuestrado. Fíjate qué cosa esta, que estaba, juega con lo mismo que le ocurrió ayer a Guillermo Fariña, por 3 individuos vestidos de médico. Fueron quienes lo cogieron en su casa, lo sacaron, y cuando de buena a primera nos pusimos a indagar qué había sucedido con Alexis Sabatella Ugarte, ya Alexis Sabatella Ugarte lo tenían en la prisión de Quilo 7. Entonces, realmente, Tomás, esto lo que demuestra es la escalada represiva llevada a cabo por la dictadura, es decir, desde el 11 de julio para acá. También tenemos, Tomás, el caso de Virgilio Mantilla Arango, el líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos en la provincia de Camagüey, condenado a 3 años y 4 meses de privación de libertad, quien próximamente está por cumplir un mes en el Hospital para Reclusos Kilo 8, ubicado en la prisión de igual nombre. Se le continúan haciendo estudios por 2 hernias discales que presenta, que prácticamente se puede malamente sostener en pie Virgilio. Y bueno, el Partido Demócrata Cristiano, estamos trabajando en un informe donde estamos pidiendo una licencia extrapenal para Virgilio Mantilla Arango, para que pueda someterse a una cirugía. Y bueno, sabemos el riesgo que puede correr también en esta cirugía el prisionero político y de conciencia, Virgilio Mantilla, y bueno, pero que mucho mejor sea atendido por sus familiares.
Finalmente, Jordan, sé que estás trabajando intensamente esta historia y sabemos que a partir del lunes tendremos más detalles sobre ti, pero ya tienes un adelanto. Parece ser que habrá juicio la semana que viene contra los manifestantes del 11J en Camagüey. Cuéntanos.
Sí, la información que te voy a dar me ha llegado por varias vías y de varios prisioneros de estos jóvenes que se encuentran detenidos desde el 11 de julio en diferentes prisiones de la provincia de Camagüey, mayormente los que se encuentran en Kilo 8, que son 9, eran 10, pero uno fue trasladado para Cerámica. Y ellos me han informado que del 13 al 17, es decir, para la semana que viene, ya le han informado de que van a ser llevados a juicio, creo que 4 de ellos, lo cual vamos a estarle dando seguimiento a todo esto. También, Tomás, si me lo permite, quisiera aprovechar el programa, hermano, para decir que hoy, 10 de diciembre, día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 2 activistas del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, específicamente en el municipio de Sibanicú, Octavio Peraza Palma, y el delegado en Sibanicú del PDC, Carlos Manuel Rumbao Vega, fueron detenidos en hora de la mañana, tuvieron 3 horas detenidos, para evitar de que pudiéramos tener un encuentro para festejar un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Declaración Universal que sigue ausente de la realidad cubana, Jordan, por el castrismo.
Así mismo. Volvemos a recordarle a la comunidad internacional y a toda la audiencia que nos escucha que nos vamos a enfrentar en la semana que viene a la escalada represiva más intensa llevada por la dictadura en estos 63 años de dictadura.
Gracias, Jordan Marrero Huerta, desde Sibanicú, Camagüey, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día este viernes 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Nos vamos a la pausa. En breve estamos de regreso.
Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Piensa en el futuro. Véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este miércoles 8 de diciembre acá en Radio Martí, Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Vamos a seguir nuestro recorrido informativo. Ya nos vamos a la capital cubana. Vamos a establecer el contacto con Teresa Rodríguez Simón, la mamá de Mayanis Román Rodríguez, con petición fiscal de 25 años de Yosney Emilio Román Rodríguez, que le piden 20 años, y de Emi Yoslán Román Rodríguez, quien le piden 15 años. Teresa, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Teresa, los días pasan y ya yo recientemente había logrado hablar con Emilio, hoy logro hablar con usted. ¿Qué es lo último que sabe de sus tres hijos? Me gustaría que me hiciera una descripción de las últimas visitas, cómo están Mayani, cómo están Yosney y cómo están Emily. Cuénteme.
Bueno, para empezar le diré que están presos, y presa no le gusta estar a nadie. Y a mí, como madre, menos tener a mis hijos que están ahí. Pero físicamente están bien ahora, pero emocionalmente ellos están angustiados porque las condenas que le piden son demasiado exageradas y de cierta forma también los tienen desinformados porque no se sabe ni el día del juicio.
Bien, ¿cuándo fue la última vez que usted los visitó?
Bueno, a la niña la visitó su papá ayer porque yo la visité el miércoles pasado.
Sí, porque ustedes se rotan, el papá va a ver a uno y usted va a ver al otro.
Sí, porque nada más que dejan entrar a dos adultos, ¿ves? Entonces, cada 15 días va él y va a su operación mismo, como usted dijo. En esta visita fue él, ahora la semana que viene voy yo.
Bien, y Mayani, todavía tiene petición fiscal de 25 años de privación de libertad.
Sí, todavía.
¿Qué edad tiene Mayani?
Mayani recién cumplió 24 años, 25 de noviembre.
Sí, y Teresa, ¿y cuáles son los delitos, cuál es la petición fiscal en el caso de ella?
En el caso de ella es sedición, atentado, propagación de enfermedades raras de pandemia, obstrucción de la vía pública y incitación a delinquir.
Bien, y en el caso de Yosney Emilio, que le piden 20 años.
Los cuatro tienen la misma causa.
Los tres tienen
la misma. Te hablo de cuatro porque también tengo un sobrino ahí.
Ajá. ¿Y el sobrino cómo se llama?
Yacier Arnaldo Córdoba Rodríguez.
Bien, ¿y a Yacier qué le están pidiendo?
Lo mismo también.
Lo mismo. ¿Yacier qué edad tiene?
Yacier tiene 25 años.
Me alegra porque no teníamos este caso. Ahora bien, Teresa, ¿qué dice el abogado?
Bueno, mi amor, el abogado, el pobre, él no quisiera de cierta forma verse involucrado en ninguna situación y él, la primera consulta que yo tuve con él fue para explicarme todas las causas por las que lo están condenando. Inclusive me fue detallando con la Constitución, las leyes de la Constitución, qué era lo que quería decir cada cosa, porque yo no tenía mucho conocimiento de leyes. Y me dijo que él me iba a explicar más adelante todo para entonces poderle hacerle una buena defensa, y que él quería visitar a mis hijos, a cada uno a la prisión, y que él me llamaba, pero...
Bueno, pero es que figúrese, no empezó muy bien el abogado, Teresa, porque esa Constitución que aprobaron en 2019, en su artículo 4, dice que es ilegal todo el que se oponga al Partido Comunista en Cuba. Así que imagínese, estamos empezando muy mal. Así, bien.
Pero ¿qué le puedo decir?
Yo sé.
Cuando soy una madre angustiada y estoy en paz.
¿Cuál es su expectativa, Teresa? Esto es ejemplarizante, porque estos muchachos, acusar a sus hijos de sedición, ¿con qué arma, qué conspiración hicieron sus hijos para derrocar el sistema político que existe en Cuba? Eso es lo que quiere decir sedición. Ellos no hicieron nada de eso, simplemente salieron a la calle como miles y miles y miles de cubanos.
Exacto. Ellos salieron a la calle a manifestarse normal, pacíficamente, y se formó la revuelta entre la policía y ellos. Ellos tiraron piedras defendiéndose, porque los primeros que empezaron a tirar piedras fue la policía, que hasta tiró y todo, hubo hasta un muerto y todo aquí. Y ya usted sabe, ya eso es contra el delito contra el Estado. Ya. Para aquí es un delito contra el Estado.
¿De juicio no hay nada, Teresa?
No, todavía nada. Todavía no han dado información de nada. E inclusive andan diciendo por la calle, porque todavía no lo han dicho por ningún lado, que suspendieron los juicios, pero el por qué no se sabe y por qué lo suspendieron tampoco.
Teresa, una última pregunta y le prometemos que, como ya yo hice anteriormente con Emilio y lo seguiré haciendo con usted, no, aquí en Radio Martí tenemos el compromiso de no dejar caer la causa de estos jóvenes. Una última pregunta, Teresa, en tiempos tan difíciles, donde hay una situación económica complicada, ¿cuán difícil es para ustedes el pago de abogados, conseguir la java para tres hijos en tres prisiones? ¿Cuán complicado es todo esto en estos momentos?
Bueno, te explicaré que eso fue como para volverse loco, porque dése cuenta que yo vivo de mi salario, ¿viste?
Claro.
Y entonces, gracias a mi familia, reunimos dinero y gracias a alguno que otro amigo que coño hace medio por allá 100 pesos, el otro 50, y así pude yo reunir para mis hijos. Gracias.
Como no, Teresa, muchas gracias y hablaremos próximamente con usted. Era Teresa Rodríguez Simón, la madre de estos tres jóvenes que están con altas peticiones fiscales. En breve, Dios mediante, vamos a intentar la comunicación en Santiago de Cuba con Eber Luis Hidalgo Ladrón de Guevara, activista de la Unión Patriótica de Cuba y también de Cuba Decide, que pues tenía su juicio por desacato, por petición fiscal entre 2 y 8 años el pasado viernes en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba, y también fue suspendido. Queríamos tener las valoraciones con Eber de lo que esto significa y también preguntarle sobre el precio de la carne de cerdo en la oriental provincia de Santiago. Ya tenemos el contacto allí en Santiago de Cuba con el activista de la Unión Patriótica de Cuba y de Cuba Decide, Eber Luis Hidalgo Ladrón de Guevara, pues con petición fiscal entre 2 y 8 años de prisión por el delito de desacato, que tenía puesta su vista en el Tribunal Municipal de Santiago el pasado viernes y fue suspendida, como está ocurriendo en las últimas horas con otros juicios. Eber, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ante todo quiero hacerte una pregunta, porque tú te mueves mucho ahí en Santiago de Cuba. Ha fluido la denuncia en las redes sociales de que está costando entre 200 y 250 dólares una libra de carne de cerdo. Ya no tienen los cubanos acceso a la carne de cerdo. ¿Qué está pasando en Santiago también en Santiago está altísimo la libra de carne de cerdo?
Sí, está altísima y no aparece. Es muy difícil encontrar. A veces hay que pedirla por encargo. Alguien que uno se entere más o menos que vaya a matar a algún cerdo y que le encargue. Si no, no, es muy difícil adquirirla.
Pero ya supera los 200 pesos.
Está por ahí más o menos.
Por los 200 pesos, ¿no?
Sí.
Bien, y te pregunto yo, de cara a las festividades de Nochebuena, eso, la posibilidad de los cubanos y los orientales que consumen la carne de puerco va a disminuir. Hay miseria, chicos.
Sí, es muy difícil porque más del 90% no va a poder comer ahora para fin de año carne de cerdo.
Increíble. Ever, entrando en el tema, tu lectura, tú estás bajo fianza, no puedes salir de la casa, estás con limitación. ¿Cuál es tu lectura de la suspensión del juicio que no se te dijo nada? ¿Hay alguna estrategia, tú crees, detrás de esto?
Bueno, todo es manipulado por la policía política. No sé qué están tramando. Si me quieren llevar a prisión, lo que no parece que no han tenido el motivo. Así no tienen prueba para poderme llevar a prisión. Ellos me están fabricando ese delito, pero no han tenido argumento como para encarcelarme.
Entonces tienes que, pero fíjate, mientras que esto va, estás en un limbo jurídico, porque tampoco puedes, no te llevan a juicio, pero tampoco puedes salir de la casa.
No, tampoco puedo salir de la casa. Y me amenazan que si salgo a manifestarme, peor.
Bueno, entonces esto es una situación, ¿hasta cuándo va a durar esta situación tuya?
Bueno, no sé, porque ya dije, eso lo manipula la policía política. Yo he ido a la fiscalía y no tienen... No me saben explicar porque no tienen control de eso. Dice que eso es mandar de arriba y ya.
Bueno, entonces todo lo que muestra es, una vez más, la injerencia y la falta de división de poderes en Cuba, porque el Poder Judicial está pisoteado y aplastado por las órdenes de la policía política. Es lo que básicamente te han dicho ellos. Básicamente lo que te han dicho ellos es que quien manda en el sistema judicial es la seguridad del Estado.
Sí, la seguridad del Estado, es el que tiene control de todo.
Bueno, pues muchas gracias, Eve, por estos minutos de tu tiempo. En la prisión del Guatao se encuentra la activista María Cristina Garrido, su esposo Michel Valladares, que lo tenemos en línea telefónica en este momento. Michel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Moni, buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, para Cuba entera que te escucha. Michel, cuéntanos adelante todo lo que pudiste ver con María Cristina. Cuéntanos, Michel, ¿qué es lo que está pasando con María Cristina?
Sí, ella no han dejado de torturarla desde el día 12 de... Entonces, ella la torturaron el día 12 de julio, estoy explicando hoy, el día 12 de julio la torturaron, donde le dieron golpe, donde le obligaban a gritar viva Fidel, viva la revolución. Y el día 13 la volvieron a sacar y le volvieron a dar golpe. Entonces, el día viernes le quitaron las maquinitas a festar. Ahí le quitaron los lapiceros, las hojas para escribir, todo, para que no tenga ningún tipo de comunicación, ni mandarle carta a sus hijos, ni a su familia, ni nada. Y según la dirección de la prisión, dice que le dieron a ellos, tienen órdenes de que a María Cristina no le dejen que tenga en sus manos ni bolígrafo, ni libreta, ni nada para escribir. Y que el teléfono, la llamada por teléfono, que se la den cada 15 días y que le dieran de 3 a 4 minutos. Nada más.
¿Cómo la viste físicamente?
No, está firme, en buen estado, alegre, normal. Ella está firme. Ella estuvo allí con sus niños, abrazada con sus hijos, con sus tres niños. Estuvo allí hablando mucho con los niños, que estuviera tranquila los niños, que estén tranquilos, que ella está bien allí, que ella no tiene problema. Bueno, ella dándole ánimo a sus hijos y todo eso. Abrazado con ellos allí, con ellos tres llorando. Fíjate.
En cuanto a la petición fiscal, no hay nada todavía.
No, todavía una fecha de juicio.
Bien, la otra cuestión de tu cuñada, la hermana de María Cristina, Angélica Garrido, que estaba en el hospital de la penitenciaria con dengue, ¿supiste algo?
Sí, hace como 15 días, o sea, este miércoles que pasó, el otro miércoles más arriba, ella estuvo en un hospitalito en la misma prisión, con el dengue. Allí estuvo en una salita, tuvo 6 días sin bañarse, porque el baño de la parte donde estaba ella estaba lleno de gusanos y todo eso, y mierda, y podrido, todo aquello, y no se podía bañar en la parte de la bañadera, porque todo eso estaba lleno de gusanos, y estuvo 6 días sin bañarse. O sea, en aquel lugar tenían A ella tenían que hacerle unos estudios, tenían que hacerle ultrasonido, tenían que hacerle todas esas cosas y no le hicieron automáticamente nada de eso. O sea, le dijeron que se lo iban a hacer, pero no le hicieron nada. A ella también estaba allí en la visita con su esposo. Y la tienen de otra en separada.
Sí, pero también está en celda. También está en celda.
No, la que está en celda, no, ella la tiene en el cubículo de ella normal. Las no... que están en celda es María Cristina, Lisandra Góngora y Gloria, otra muchacha más de la manifestación del día 11 que vive en Nueva Paz, aquí en Mayabeque. Ellas son las tres que están en estos momentos ahí en celda.
¿De Lisandra no supiste nada?
Sí, de Lisandra también le hicieron lo mismo, le quitaron bolígrafo, lápiz, se lo quitaron todo, todo. No quieren que tenga tampoco ningún tipo de comunicación, o sea, por carta ni nada. Le están dando teléfono también cada 15 días.
Bien, una última pregunta, Michelle Valladares. ¿Todo este castigo a qué se debe?
Todo este castigo se debe porque ellas cuatro no se han dejado doblegar. ¿Ya me entienden? No se han dejado doblegar, se mantienen firmes a causa de sus ideas. Saben que están presas allí injustamente. Entonces, ellas han ido a amenazar dos o tres veces a seguridad de Estado. ¿Ya me entienden? Y entonces, ellas, al no doblegarse, a no participar en actos políticos allí, ni aplaudir actos políticos en la prisión, entonces las quieren doblegar, pero de esa forma castigando, pero es al contrario, ¿entiendes? Están más rebeldes y están más firmes a la causa, porque saben, ellas saben por qué les están haciendo esa cosa, y no la van a doblegar.
Gracias, Michelle Valladares. Un placer, como siempre, con esta actualización de la visita que realizaba a su esposa. Vámonos directamente a la ciudad de Pinar del Río y tenemos el contacto ahí con el activista José Rolando Cázares. José Rolando, gracias y buenas tardes.
Oye, buenas tardes y gracias por la invitación al programa.
Bueno, queríamos compartir contigo, hoy no vamos a hablar de política y de oposición, vamos a hablar de COVID nuevamente. Tú eres residente en la capital provincial, que es donde reside el primer caso confirmado que ha dicho el gobierno cubano de la variante Omicron en Cuba. Sí, se trata de un internacionalista que llegó al aeropuerto internacional José Martí sin mostrar síntomas. Después, cuando yo estaba en la ciudad de Pinar del Río a las 24 horas, reportó fiebre, dolor de garganta. Fue hospitalizado en el Hospital León Cuervo Rubio de la capital provincial. Y las muestras se llevaron al Pedro Cudrí, ya está confirmado por las autoridades del gobierno cubano y ha tenido pues una evolución, según ellos dicen, favorable y tuvo contacto con 16 personas luego de haber llegado al país. Esto es lo que sabemos oficialmente, José Rolando. Mi pregunta hacia ti, ¿están creadas las condiciones? ¿Cómo están tomando ustedes en Pinar del Río esta situación del Omicron, el primer caso que se da en el municipio, un contacto de 16 personas, de una de las variantes que los virólogos y los especialistas hasta ahora están diciendo tiene un nivel de contagio quizás más alta que la Delta y la anterior? ¿Cómo se está manejando esta situación ahí? ¿Qué está diciendo las autoridades? ¿Qué medidas están tomando? ¿Qué nivel de aislamiento, de sanidad? Cuéntanos.
Bueno, te diré que primeramente el Hospital León Cuervo Rubio no es un hospital de primera calidad acá en Pinar del Río. No es como el Hospital Abel Santa María, que es el hospital provincial, donde hay un poco más de recursos, quisiera decir, no como el Hospital León Cuervo Rubio, que es llamado el Hospital Viejo, acá en la provincia de Pinar del Río. Ellos hoy en a las 9 de la mañana, en contacto que tuvo en el noticiero que dijeron a mediodía, se comentó que estaban tomando las medidas pertinentes para que la variante Delta o la variante Omicron no se propagara en la provincia de Pinar del Río. Pero sabemos que antiguamente con las otras variantes que habían, se propagó Pinar del Río, estuvimos en bastante en los en números rojos. Y entonces ahora resulta ser que con esta variante que es más más fácil para que se propague en la población, nosotros los pinareños tememos que la ineficiencia del sistema de salud pública en la provincia, podamos nosotros, el pueblo de Pinar del Río, sufrir las consecuencias, porque no tienen la posibilidad para contrarrestar.
Bueno, el ministro de Salud Pública ha dicho en las últimas horas que ante la llegada ya oficial de Omicron a Cuba, el gobierno insiste que Cuba es un destino turístico seguro y han alardeado en los medios oficiales que Cuba es uno de los países más vacunados con el COVID-19, pero recordemos que ninguna de estas vacunas están certificadas ni reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Y en segundo lugar, José Rolando, es bueno poner en contexto, muchos cubanos creen que la disminución del COVID en Cuba, gracias a Dios, es más bien por rebaño, porque casi todos los cubanos se enfermaron, que por la vacuna.
Exactamente. No, acá hoy yo llevé la niña a la escuela y había muchos padres preocupados. La noticia fue asustado a todo el mundo hoy con la variante Omicron. Y entonces sabemos que el mundo llamó la atención acerca de esa variante y las personas se ven en Pinaterrillo ya con miedo de salir a llevar a los niños a la escuela, caminar, por lo que se nota un ambiente, porque lo decide el régimen, ¿no?, de que con el turismo es más seguro que la vacuna, pero yo veo que no están preparados si se le hace un rebrote con esta variante nueva del Omicron. Veremos ahora cómo pasa esta semana y recemos, como decimos nosotros, recemos para que no suceda lo peor.
Sí, porque finalmente, José Rolando, hay una realidad. Las colas siguen, las colas en las guaguas, la cantidad de personas, las colas. Eso no ha cambiado.
No ha cambiado. Incluso no han llamado la atención en nada. Se siguen las colas, siguen las aglomeraciones de personas en los parques. Abrieron ya todos los restaurantes, club nocturno, cafetería, todo está abierto, está funcionando normal. Incluso con la noticia de que Pinar del Río tiene ya el primer caso de Omicron, que eso es comparado a otros países que tampoco tienen, no han confirmado. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una ciudad que confirmó, pero nosotros, los pinareños, tener confirmado una persona que pasó por el aeropuerto internacional José Martí sin síntomas, pero llegó a la provincia de Pinaterrillo y con esta variante, porque podía tener el COVID, pero con la variante Omicron, ya eso es estar en alarma total la provincia de Pinaterrillo. Deberían haber creado ya, con la información de hoy, y haber creado ya algunas medidas para contraer eso.
Bueno, y es muy lamentable, finalmente, José Rolando, porque en contraposición a lo que está haciendo el mundo entero, en Cuba, a pesar de que ya hay la variante Omicron, el gobierno insiste en la desesperación por buscar dólares, que el turismo es seguro, mientras que en el resto del mundo se sigue cerrando.
Así es. Ellos están buscando, están apostando con el turismo porque tienen muchos problemas económicos en el país y están apostando por el turismo. Y es donde vamos a morir nosotros, por apostar al turismo, que ellos no están preparados para contrarrestar este tipo de pandemia. Como lo digo, no tienen, están hablando de la vacuna, la soberana 02, la soberana plus, que se puede hacer un refuerzo pero yo pienso que totalmente es mentira. Están tomando la vacuna como una parte política para decirle al mundo que están preparados, pero eso es lo que va a traer el problema.
Cómo no, gracias José Rolando Casas, excelente reporte ahí en la capital pinareña sobre ya el reporte del Ministerio de Salud Pública del primer caso de Omicron. Se dio oficialmente en Cuba, certificado ya por el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, un residente de la ciudad de Pinar del Río. Y así concluimos nuestro programa acá en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro equipo, nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés, y la producción a cargo, como todos los días, de Patricia Martín. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso, de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles para la nación cubana, y el reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El reciente brote del virus del Zika ha creado un estado de alarma en esta parte del hemisferio. Y Radio Martí habló con el doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Doctor Alvarado, ¿qué es el Zika?
El Zika es un virus que se transmite principalmente a través de las picaduras de mosquitos. También puede pasar de la madre al feto durante el embarazo, y hay evidencia que se está descubriendo recientemente que también se puede transmitir por un hombre a sus parejas sexuales. Y también existe la posibilidad de que se pase a las personas a través de transfusiones de sangre. Es un virus que causa una enfermedad generalmente leve, usualmente fiebre, la persona presenta una erupción en la piel, dolor en las articulaciones y una conjuntivitis o unos ojos rojos que dura unos cuantos días y generalmente se resuelve por sí sola.
¿Cómo se previene el virus del Zika?
La principal manera de prevenir el Zika es prevenir las picaduras de mosquito. Esto comienza con cada uno de nosotros en nuestros hogares buscando lugares donde se acumula agua que sirven de criaderos de mosquitos. Los mosquitos ponen sus huevos y ahí sí se multiplican. Otro paso que podemos tomar es utilizar manga larga y en las partes expuestas de la piel utilizar un repelente contra insectos. Y otras medidas también incluyen usar telas metálicas y aire acondicionado o abanicos para mantener los cuartos donde estamos frescos.
Doctor Alvarado, ¿cómo se puede diagnosticar este peligroso virus?
La persona debe ir a consultar con su médico. Dependiendo de la política del país en que se encuentre, hay unas guías que determinan a qué tipo de persona se le debe hacer una prueba diagnóstica. Por ejemplo, en una mujer embarazada, pues sería muy importante si desarrolla fiebre, si desarrolla dolor en las articulaciones o alguna erupción, hacerle una prueba diagnóstica. Y también hay unas guías para que, aunque no tenga síntomas, una mujer embarazada, pero que vive en uno de estos lugares donde hay circulación activa del virus, se le hacen pruebas en algunos intervalos durante el embarazo para detectar si se ha infectado con el virus del Zika y entonces ser más agresivo en cuanto al monitoreo de su feto y de su embarazo.
Escucharon al doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Hoy quiero hablar de un tema al cual yo me he ocupado toda mi vida, de que no esté alrededor mío ni de las personas con las cuales me relaciono. Se llama el chisme. El chisme es una plaga silenciosa. Es una manifestación general muy interesante porque surge de la necesidad de comunicar algo, pero en ocasiones alcanza grandes proporciones y puede ser tan negativo y destructivo que hasta puede llegar a ser devastador. Puede oscilar desde una simple crítica hasta la invención de toda una patraña maquiavélica en torno a determinado asunto o persona. La persona que es chismosa recurre a intrigas y comentarios falsos, y esto es debido a que esta persona padece gran angustia e inseguridad. Siempre está alerta, planeando nuevos chismes, porque le da pavor que sus ataques le sean devueltos, lo cual no solamente lo convierte en peligroso, sino que lo motiva a dañar, que lo hacen pensar que si él no es feliz, los demás no tienen derecho a hacerlo tampoco, o que la otra persona no merece lo que tiene, por poner algunos ejemplos que son realmente los más frecuentes. Lamentablemente, el chismoso se muestra amigable, lo que hace imposible predecir cuándo y dónde seremos atacados. Por otro lado, la envidia, la agresividad reprimida y cualquier crisis existencial que te impulsa a proyectar la falta de sentido de la vida en el otro puede ser ingredientes activos para los chismes porque sirven para escudar los propios fracasos. Ahora bien, usted puede pensar que una persona que sea chismoso o chismosa pueda tener algún tipo de paz mental o espiritual o emocional. No, es incompatible la paz con esta persona que siempre está tramando y creando historias que la realidad es que la mayoría de las veces son hasta historias inventadas. Son pequeños detalles de la vida que los engrandecen y crean una historia que está muy lejos de ser la realidad. Entonces, básicamente, lo que tenemos que pensar es que la salud comienza, como lo hemos dicho muchas veces, desde los pensamientos, la calidad de ellos, la actitud en nuestra vida, lo que nosotros hablamos, las palabras y la fuerza que le damos a esas palabras, la realidad de lo que tenemos delante, la calidad del pensamiento que se vuelve en palabras positivas. De eso también depende la salud mental y emocional. Así que, por favor, tratemos de neutralizar a un chismoso.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.